Comenzamos nuestro programa de acceso con Historia del Mundo Contemporáneo. En esta mañana nos acompañan las profesoras Conchita Ibarra. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Y Florentina Vidal. Buenos días. Vamos a hablar de Napoleón III y también vamos a hablar de los nacionalismos. La última oleada revolucionaria que afectó a Europa fue pues la de 1848, llamada también la Primavera de los Pueblos, por ser protagonizada por la mayoría de las poblaciones que se oponían a la idea de nación como territorio patrimonial de una dinastía reinante, pues al margen del pueblo. Y aunque fracasó en la mayoría de los territorios europeos en que se desarrolló, sin embargo consiguió a la larga pues cambiar los proyectos políticos y sociales en muchos estados y logró que los principios de carácter pues democrático y liberal hicieran desaparecer definitivamente lo que fue el antiguo régimen. Pero también gracias a este movimiento revolucionario se impulsan aquí los nacionalismos, y esto un poco para empezar a centrar el tema.
Pues sí, este fue precisamente una de las consecuencias de esta revolución. Los nacionalismos ya habían surgido con la Revolución Francesa, pero sin embargo en estos momentos, en 1848, dan un empuje precisamente a varios estados, sobre todo los italianos y los alemanes, para que se reunificaran. Y así se culminó en 1870. Pero de todas maneras, lo más llamativo de esta revolución de 1848 fue que se produjo en Francia la Segunda República, que se creó la Segunda República, se estableció otra vez, o se restableció, mejor dicho, el sufragio universal y la garantía de las libertades individuales que habían sido anuladas ya en el Consejo de Viena de 1815. El 22 de febrero de 1848 comenzó en París un ciclo revolucionario protagonizado por artesanos, obreros, industriales, pequeños burgueses, pero siempre dirigidos por intelectuales y políticos que eran conscientes de que Francia necesitaba más reformas democráticas. París en aquellos tiempos era la capital del liberalismo, porque aún pervivía el recuerdo revolucionario de 1789. En 1848 fue con esta revolución por primera vez en Europa que la protagonista era una clase trabajadora que luego se llamó el proletariado. Estaba propulsada, como hemos dicho, por importantes políticos y destacados socialistas, por ejemplo, como Louis Blanc, que fue el creador de los talleres sociales, y republicanos como Alfonso de Lamartine, que fue el impulsor de la bandera tricolor azul, blanca y roja, contra la roja socialista. Esta bandera comenzó con la Revolución Francesa, con la escarapela, pero se había abandonado, aunque Luis Felipe de Orleans, el anterior rey de Francia, que surgió tras la monarquía de julio de 1830, ya la empezó a aconsejar y a llevar en su escudo y a llevarla como enseña. Sin embargo, fue en este momento cuando la bandera azul, blanca y roja nació como una enseña nacional que se ha quedado en el corazón de los franceses.
Y que ha seguido, que sigue hasta nuestros
hasta
días.
Hasta ahora mismo.
¿Cómo es esta revolución? Porque esta revolución ya nos está diciendo que es una revolución de la clase trabajadora. ¿Pero qué más hay detrás de esta revolución?
Cuando estalla la revolución, bueno, unos meses después se crea un gobierno provisional pues con varias tendencias políticas. Después de esto se derroca al rey Luis Felipe de Orleans, se proclama la Segunda República y se promulga una nueva constitución liberal y democrática en el año también 1848, a finales de año. El 11 de diciembre de ese mismo año, por sufragio universal masculino, fue elegido por una mayoría abrumadora el presidente de la Segunda República Francesa, que era Luis Napoleón Bonaparte. Entonces, Francia en estos momentos se transforma en una república liberal, será la Segunda República.
¿Y cómo se hace esta transformación de la Segunda República, de la República Liberal de la que estamos hablando, con Luis Napoleón Bonaparte al frente, en un imperio, que es lo que se transforma?
Bueno, todo hay que decir que Luis Napoleón Bonaparte consigue esa mayoría absoluta que le vote prácticamente todo el pueblo, porque todavía la población francesa, sobre todo los campesinos y la gente más humilde, tenían el recuerdo de su tío, el gran Napoleón. Y como entonces no había medios de comunicación como ahora, ni salían por televisión, algunos pensaron que no se había muerto y que era el mismo Napoleón el que había venido. Y con él se aprovechó de la fama de su tío para conseguir recibir ese apoyo tremendo. Pero la Constitución de 1848 era una Constitución, desde luego, democrática y que restringía el mandato solo a 4 años. Entonces él pensó que con 4 años no se hacía nada y que tenía que renovar esa Constitución y conseguir que fuera elegido por lo menos 10 años más. El 18 Brumario de Luis Napoleón, que es un libro que escribió Karl Marx, recordando también el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, del primer emperador. Este 18 Brumario es famosísimo porque es que es el golpe de Estado que Luis Napoleón da a comienzos de diciembre, precisamente de 1852, para conseguir que esa Constitución se cambiara y él fuera elegido. Hubo un plebiscito después y otra vez salió en el plebiscito la aceptación de todos los franceses para que se renovara esa Constitución y él se quedara por 10 años más. Y eso le pareció poco. Y inmediatamente, durante todo el año 1852, fue consiguiendo un apoyo de la Iglesia, del ejército y de la clase burguesa más importante para constituir lo que pensaba que tenía que ser Francia, un imperio. Y se crea el Segundo Imperio.
Está claro que, claro, con el apoyo, como decimos, del ejército, de la burguesía y, por supuesto, también de la Iglesia. El régimen político de Napoleón III, de todas maneras, tuvo más de una fase.
Sí, efectivamente, entre 1852 y 1860 se constituye un imperio autoritario. Entonces, pues se aprueba una nueva constitución en 1852 que establecía el principio de que un príncipe presidente tenía que asumir todos los poderes. El príncipe presidente, naturalmente, era Napoleón III. Se crea un Tribunal Supremo de Justicia y 3 asambleas, el Senado como guardián de la Constitución, el cuerpo legislativo, que se elegía por sufragio universal, pero que luego realmente no era ejecutivo, y el Consejo de Estado, compuesto por 50 miembros que se encargaban de redactar las leyes.
¿Y cómo se controla la vida política? ¿Cómo se reprime a la oposición?
Efectivamente, hay una represión política de la oposición, de los orleanistas, que eran los seguidores de Luis Felipe de Orleans, de los legitimistas, partidarios de los Borbones, y de los republicanos opuestos al régimen monárquico. Se censura la prensa y se controlan las elecciones. Pero claro, esta situación hace que un sector de la sociedad francesa, sobre todo los industriales y los católicos, no estén de acuerdo y pidan otra apertura, una apertura política. A los industriales no les gustaba el librecambismo porque iba en contra de sus intereses, y a los católicos no les gustaba el apoyo que Napoleón III daba a los nacionalistas italianos.
Y aquí ya en 1860 y hasta 1870 pues impone pues un imperio liberal que tiene una serie de características.
Sí, las características, sobre todo se liberaliza el sistema, sobre todo en educación, que se hizo en esos momentos obligatoria y gratuita en primaria y secundaria. Esto es un avance tremendo, pero perjudicaba a las escuelas religiosas que llevaban toda la educación estaba bajo los católicos. Esta disposición ya empezó a enemistar, pero de forma muy seria, al gobierno con la Iglesia católica. En medidas sociales, también los obreros consiguen el derecho de huelga, fue abolido del Código Penal el delito de asociación, y también entran en esos momentos, todos estos obreros pueden pertenecer a la Asociación Internacional de los Trabajadores, que Marx ya había creado unos años antes. Se alcanza la libertad de prensa y nuevos derechos para el cuerpo legislativo. De todas maneras, esto lleva a reformar la Constitución de 1852, que se reforma en 1869, todavía de forma más democrática y liberalizadora.
¿Y en cuanto a la política económica?
Bueno, pues fueron unos años verdaderamente buenos para la política, para la economía francesa. Se apoyó el librecambismo, hubo un avance muy grande en los transportes, en los ferrocarriles, canales fluviales, y se crearon grandes compañías de navegación. También hubo un gran desarrollo de las obras públicas, y de esta época pues es el París, este precioso París que conocemos del plan Haussmann. Se demolieron muchísimas casas antiguas y se reorganizaron las calles, y además, no solamente en París, sino en el resto de las ciudades francesas. La industria, el comercio y la agricultura también progresaron mucho en esta época.
¿Y en la política exterior?
Pues mira, la idea de Napoleón es hacer un imperio francés como lo tuvo su tío, precisamente, que era el hermano de su padre. Su padre era Luis de Holanda, era el hermano pequeño de los Bonaparte. Y su madre fue Hortensia de Beauharnais, la hija de Josefina, que era, claro, hijastra de Napoleón. Se ha llegado a decir, pero eso no está muy confirmado, que incluso fue hijo natural de Napoleón. Este Napoleón III lo que quería al engrandecer Francia, pues meterse un poquito a poco en todos los conflictos europeos. Primero se metió en la guerra de Crimea, apoyando a ingleses, a prusianos, austriacos y en contra de Rusia. Cuando se ganaron todos estos aliados la guerra de Crimea, también se intervino en con el nacionalismo italiano para conseguir la unificación de Italia, y por eso Francia se anexionó Niza y Saboya como un regalo. Y por último, se mantuvo neutral en la guerra de los ducados entre Prusia y Dinamarca. En África, pues también terminó la ocupación de Argelia, que había empezado Luis Felipe Orleans, fundó Dakar, en capital de Senegal, que llegó a colonizar. También construyó el canal de Suez entre 1859 y 1869, que precisamente fue la emperatriz Eugenia de Montijo, que hay que decir que se casó en 1853, Luis Napoleón Bonaparte, con una noble española, con la condesa de Teba. Eugenia de Montijo era una mujer pues importante por su carácter, porque se metió muchísimo en política y también porque tenía una buena planta. Eugenia de Montijo fue la delegada de inaugurar el canal de Suez, tan importante hasta ahora, construido por Ferdinand Lesseps. También lo que hizo en África fue conquistar Somalia. En Asia dio comienzo a la conquista de Indochina, el famoso Vietnam, Laos y Camboya. Y en América, una cosa muy curiosa es que quiso instalar en México a Maximiliano de Austria como emperador dependiente de Francia siempre, aunque fracasó.
Podemos decir entonces que pues todas estas intervenciones ocasionaron contra Francia la enemistad de las grandes potencias europeas, y así empezó pues la guerra franco-prusiana.
Sí, la guerra franco-prusiana fue pues el desastre para Napoleón III. Fue derrotado en Sedán, y lo que provocó que además con la revolución organizada por la nueva Comuna de París cayera el Segundo Imperio francés. En 1873 fue proclamada la Tercera República Francesa, y desde entonces desapareció el sistema monárquico en Francia.
Pues vamos a continuar nuestro programa hablando de nacionalismos y comentaremos la unidad de Italia y también la unificación alemana. Podemos empezar con Italia. ¿Cuál era pues la situación del país anterior a la unificación?
Italia, desde el Congreso de Viena, está dividida en varios estados, que tenían sobre todo, era el reino, el imperio austriaco, quien se había quedado con varias provincias o varios territorios italianos. En estos momentos se producen, desde el 1815, movimientos revolucionarios, es la época del Risorgimiento, tan famosa en Italia, y estaban influenciados por ideas de independencia, unidad nacional, y lo que querían es romper con el antiguo régimen. El liderazgo de la unidad de Italia desde luego la tuvo el Estado del Piamonte, que era el más importante, siempre con Víctor Manuel de Saboya y su ministro Cavour. Y luego también tuvo mucho apoyo de la burguesía patriota, de las sociedades secretas, y ella en 1830, los revolucionarios con la revolución de esta época habían sufrido tanta represión que empezaron a organizarse mejor.
Entre 1830 y 1848, pues la burguesía revolucionaria italiana se divide en tres corrientes. Sí, brevemente, ¿cuáles podrían ser estas tres corrientes?
La joven Italia, dirigida por Mazzini, que pretendía una república italiana con capital en Roma. Por otra parte estaba Gioberti, que proponía una confederación de estados presididos por el Papa. Y una tercera, liderada por D'Azeglio y Balbo, que proponen la unidad de Italia bajo el reino de Piamonte-Cerdeña. Esta última es la que se impone finalmente.
El proceso de unificación también tiene una serie de etapas. ¿Cuál sería la primera?
Sí, pues la primera etapa es cuando ya Víctor Manuel II de Piamonte-Saboya y su ministro Cavour consideran que hay que luchar contra el principal país extranjero que se oponía, que era Austria. Entonces consigue que el ministro organice una sociedad, la Sociedad Nacional Italiana, y que sea un problema internacional la unificación. Participa en la la guerra de Crimea contra Rusia, con eso consigue la Lombardía. Ya en ese momento, 1859, se termina la primera etapa. La segunda etapa es a partir del 59, que ya van consiguiendo los ducados de Parma, Toscana y Módena. Es famosísimo Garibaldi, el guerrillero con su ejército de camisas rojas, de guerrilleros que consiguen conquistar todo el sur de Italia, Sicilia y Nápoles, y también empiezan a apretar a los estados pontificios en contra de Pío IX, que era el papa en ese momento, para que fuera cediendo algunos estados para unificar Italia, y por fin consiguen que en 1861 Italia, lo único que le faltaba era Venecia y los estados pontificios, se declara ya nación independiente y como soberano a Víctor Manuel II de Saboya.
La culminación de la unidad italiana, ¿cómo acaba?
Pues Venecia se consiguió bastante rápido, en 1866, gracias a la alianza de Italia con Prusia en la guerra austro-prusiana. Pero aún quedaba la cuestión romana. Desde 1849, Napoleón III, para ayudar al Papa, había mantenido una parte del ejército francés en Roma. Italia deseaba la incorporación de Roma como capital del Estado italiano, pero ni el emperador de los franceses, ni su esposa Eugenia de Montijo, ni el Papa Pío IX deseaban entregar Roma. Víctor Manuel finalmente convenció a Napoleón para que retirara sus tropas y así hizo, bajo la promesa de que se respetara el Estado pontificio. Sin embargo, Garibaldi rompió la promesa y entró en Roma y la saqueó en 1867, obligando a Francia a intervenir de nuevo, hasta su derrota ante Prusia en 1870, momento en que aprovecharon las tropas italianas para invadir Roma y declarar capital del Reino de Italia a pesar de las protestas de Pío IX. La unificación italiana se había conseguido por fin y Italia quedó como una monarquía constitucional hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.
Y la unificación alemana pues también constituyó otro de los mayores cambios políticos ocurridos en Europa en el siglo XIX. Su resultado fue la fundación del Segundo Reich por Guillermo I y por su canciller Otto von Bismarck. ¿Cuáles fueron los factores para lograr la unificación alemana?
Pues fueron un reino, Prusia, una dinastía, los Hohenzollern, unas clases sociales, los Junkers prusianos, que eran los nobles, la nobleza guerrera, y la burguesía industrial, y también un dirigente, el canciller alemán Otto von Bismarck. La unidad pasó por varias etapas, como pasó en Italia, pero desde 1815 tiene una cosa distinta, es que se había ya creado la Confederación Germánica de 39 estados independientes, y quedaban dos estados importantísimos para lograr la unificación, que eran Austria y Prusia. Pero en Austria estaba el canciller Metternich, que no le interesaba para nada la unificación, y por eso fue precisamente Prusia la que, con el apoyo de su industria, que era todos sus industriales, ya muy importante, todos los protestantes, que se supone que eran más trabajadores que los católicos y que necesitaban dar un ímpetu al comercio, ya habían creado en la unión aduanera del norte de Alemania, el famoso Zollverein, que gracias a él pues fueron consiguiendo muchísimos productos que no tuvieran que pasar fronteras, que todos los estados de la Alemania del norte no tuvieran que pagar impuestos, y creció muchísimo la economía en Prusia. En estos 10 años ya se vio que Prusia era la que iba a conseguir la unificación. Había varias propuestas en estos momentos, que era una confederación de estados o un estado federal de una gran Alemania, esto quiere decir con Austria, o una pequeña Alemania. Fue precisamente la pequeña Alemania la que terminó constituyéndose y a su cabeza siempre Prusia.
Y con la ascensión al trono prusiano en 1861 de Guillermo I y su canciller, ya lo hemos hablado, muy importante, Bismarck, se organizó un ejército muy poderoso. Prusia tomó en ese momento la dirección de la unificación alemana, intentando siempre dejar a Austria a un lado e iniciando tres guerras entre 1864 y 1870. ¿Cuáles fueron estas tres guerras?
La primera de las guerras fue la de los ducados en 1864 y fue porque el rey de Dinamarca deseaba incorporar a su reino los ducados de Schleswig, Holstein y Lauenburg, que administraba desde 1815. Pero entonces Prusia y Austria se oponían a que incorporara estos ducados y realmente lucharon juntas frente al rey de Dinamarca. De forma que el ducado de Holstein quedó bajo el dominio de Austria Austria y los de Schleswig y Lauenburg bajo el de Prusia. Pero ninguno de los dos países quedaron satisfechos con este acuerdo y fue pues un motivo de desencuentro y de conflicto en adelante.
La segunda guerra sería la austroprusiana, en 1866.
Sí, en eso fue muy listo Otto von Bismarck, porque hizo todo lo posible para que Austria pues dirigiera mal a su ducado de Schleswig. Y entonces entró en guerra con Austria. En estos momentos ya sabemos que el ejército alemán era importantísimo, consiguió derrotar a Austria y por el Tratado de Praga Prusia anuló al Imperio Austriaco definitivamente y ya terminó la unificación. Se quedó la Confederación de Alemania del Norte con 22 estados bajo el rey Guillermo I como presidente y su canciller Bismarck, que ya fue el canciller de todos los estados alemanes unificados. Y la disputa entre Austria y Prusia por esta hegemonía terminó en la Guerra de las Siete Semanas en 1866 y se terminó también la Confederación de Alemania General, quedando solo Alemania del Norte, la que había concebido Bismarck. En 1866 se crean dos organismos importantísimos, los parlamentos, el Bundesrat y el Reichstag. Y finalmente, gracias a la Tercera Guerra, la Guerra Franco-Prusiana de 1870, precisamente el rey Guillermo I de Alemania consigue fundar el Gran Imperio porque derrota a su rival. Su rival era Francia. Francia, como hemos contado antes, pierde ante Prusia por un motivo. Además, empezó la guerra. La guerra la declaró Napoleón III y era que con la caída de Isabel II se había propuesto a un joven Zoller como rey de España y Francia piensa Napoleón III, claro está, me van a triturar entre los dos grandes estados, entre España y Alemania, esto no lo puedo consentir, voy contra Alemania, pierde y en ese momento se consigue la unificación con el segundo.
Se puede decir aquí además que con la victoria de Prusia sobre Francia pues termina el predominio francés en Europa y ahí comienza el alemán. Bien, así queda también proclamado después ya el segundo Reich o el segundo imperio alemán y esto acaba en la Primera Guerra Mundial. Hemos hablado en estos minutos de Napoleón III y también de la unificación de Italia y de Alemania, que como ven pues está relativamente cerca en el tiempo.
Pues sí, la verdad es que este tema es muy importante y es muy enrevesado, pero no se van a poner todas las preguntas a la vez. O se puede poner precisamente lo que significó Napoleón III, otra de las preguntas en el examen es la unificación de Italia y otra de las preguntas puede ser la unificación de Alemania, una de las tres.
Pues muchísimas gracias a las dos, hasta un próximo programa.
Gracias, buenos días.